Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, bienvenido a una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al tercer tiempo de cope.es. Hoy bucearemos de lleno en el proyecto conjunto de Down España y la Fundación Sanitas Unión por el rugby de inclusión, en el que también participan equipos de rugby como el Skorgasteddi o el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Además, daremos esas entradas, esas dos doble entradas para el partido de los Leones este fin de semana. En el control técnico se encuentra pues nuestro técnico Pedro Díaz Aguado y en la producción Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, Rodrigo.
Iba a decir, ¿cómo te ha cambiado la voz, Andrea?
Sí, ¿verdad? He empeorado un poco también de belleza, me parece.
Está en la mina, así que volveremos a oírla la semana que viene. Álvaro, recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales.
Pues nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope con número, en nuestro muro de Facebook, Tercer Tiempo Cope, y en nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues nada, escribirnos lo que quieras relacionado con el melón. Comenzamos. Álvaro, hoy homenajeamos pues a todas las chicas rockeras en nuestra música del tercer tiempo. Grandes,
hombre,
¿eh?
Es el Día de la Mujer, hay que homenajearlas, claro.
17ª jornada en División de Honor. ¿Cuáles han sido los resultados, Álvaro?
Pues El Salvador 29, Complutense Cisneros 21, Alcobendas Rugby 10, Brac Quesos Entrepinares 43, Ampordicia 20, Vizcaya Guernica 13, UE Samboyana 34, Barcelona 13, Guecho Artea 17, Vasco Rugby 28 y CRC Pozuelo 30, Hernani 25.
Pues con estos resultados, el Brac Quesos Entrepinares sigue comandando la clasificación, con dos partidos menos además y 68 puntos. Y el duelo por la segunda posición, pues se la llevó, como habéis oído, el Silverstone Salvador, que tiene 63 puntos. Y después el Cisneros, 58. Cerrando la tabla se encuentra el CRC Pozuelo, que ganó su partido y aprieta las cosas por la zona del final de la tabla, con 16 puntos. Y el penúltimo, Hernani, con 22. La máxima división del rugby a nivel nacional volverá este fin de semana y las chicas pues también jugarán este fin de semana, pero lo han hecho el anterior. Álvaro, ¿cómo han ido los resultados?
Pues estos han sido los resultados. CRAT Universidad de La Coruña 32, Guecho Artea 37, Majadahonda 15, GIG 24, 15 de Hortaleza 3, Inés Barcelona 44 y CER Olímpico de Pozuelo 15, Sans Scrum 13.
Pues Inés Barcelona sigue a lo suyo con 6 victorias de 6 partidos jugados y 28 puntos y saltó la sorpresa, perdió Majadahonda, que le sigue en el segundo puesto con 19 puntos. Lo cierra la tabla el 15 de Hortaleza con 0 puntos. En el Super Rugby se ha jugado la segunda jornada. ¿Cómo ha ido la clasificación de cada grupo, Álvaro?
Pues en el grupo 1 de África lideran los Stormers con 9 puntos, Bulls tienen 4, Cheetahs 1 y Sandwolves 0 puntos. En el grupo 2 de África lideran los Sharks con 9, empatados con los Lions, también 9 puntos, los Jaguares tienen 5 y los Kings cierran con 0. Ya en Australia, Brumbies 9 puntos líderes, segundos Force con 5, empatados con los Waratahs que también tienen 5, 4 puntos para los Rebels y cierran los Reds con 0 puntos. Y en Nueva Zelanda lideran los Crusaders con 5 puntos, empatados con Chiefs y con Highlanders. 4 tienen los Blues y 1 los Hurricanes.
Bueno, pues te recuerdo que los Leones este sábado jugarán en el Central contra Portugal y al final del programa pues sortearemos esas dos entradas dobles, bueno, sortearemos no, entregaremos, que es un regalo, Álvaro, esas dos entradas dobles a todos los que nos habéis mandado fotos ovales pues con ese hashtag de Rugby en Cope. Y hasta aquí ha llegado la actualidad mundial y nacional del melón.
Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a little time now. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a little time now. Father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a little time now. Go on to Alabama, back from Texarkana. Go on all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana.
Cómo me gusta esta música, la verdad. El rugby puede ser una magnífica plataforma para impulsar la inclusión de las personas con síndrome de Down. Esta realidad es la que quiere demostrar Down España mediante la presentación del proyecto Unión por el Rugby Inclusivo. Junto con la colaboración de Fundación Sanitas, esta iniciativa promueve el rugby como exponente de lo que se conoce como deporte inclusivo, que consiste, pues, en realizar una actividad deportiva en igualdad entre personas con y sin discapacidad. Hoy, para desgranarnos este proyecto, se encuentra con nosotros Beatriz Prieto, directora de comunicación de Down España. Bienvenida al tercer tiempo de la cadena COPE, Beatriz.
Muchísimas gracias.
Bueno, cuéntanos este proyecto que nos ha hecho tanta ilusión y que se llama Unión por el Rugby Inclusivo. ¿De qué va a tratar?
Bueno, pues lo has explicado muy bien, la verdad. En la introducción se trata ni más ni menos de que personas con síndrome de Down puedan practicar el rugby con personas pues sin ninguna discapacidad. Es una cosa que es posible, lo hemos visto, está sucediendo ahora mismo en España y en otros clubes a nivel internacional, y estamos muy satisfechos de que pues en España esté teniendo muy buena acogida, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿en España ves que va más este rugby de inclusión?
Pues la verdad es que para el poco tiempo que lleva la iniciativa, que comenzó en 2014, cuando vimos que el Gaztedi lo estaba haciendo y lo estaba haciendo muy bien y estaba funcionando, pues ya se han unido tres clubes más, el Industriales, de las Rozas, San Isidro Rugby Club y el BRAC Quesos Entre Pinares. La verdad es que de momento son pocos los niños que hay, bueno, en Gaztedi tienen bastantes personas con síndrome de Down. En el resto de clubes están comenzando a entrar niños porque están escuchando los padres y las familias que esto es posible. Y bueno, pues poco a poco se van uniendo. Y la verdad es que lo que sí vemos es un fuerte movimiento de apoyo al rugby de inclusión. Igual que hemos visto en otros deportes inclusivos, pues ahora mismo la sociedad está bastante volcada con que niños con síndrome Down puedan participar pues en igualdad de condiciones con los demás niños. Y vemos que los padres, ¿no?, de esos clubes pues están encantados de que sus hijos jueguen al rugby con niños con discapacidad, porque están viendo pues otras realidades, que esos niños necesitan un apoyo, que además esos compañeros pues están ahí y aprenden también cosas de los niños con síndrome de Down. En general me quedo con una frase que el otro día decía en la rueda de prensa una jugadora del Gaztedi, que decía: no sé quién aporta más, si nosotros a ellos o ellos a nosotros, ¿no? Pues es un poco la filosofía del rugby inclusivo y en general del deporte inclusivo.
La verdad es que me imagino que el apoyo de las asociaciones, ¿no? Tipo, bueno, pues como en Gaztedi Isabel Orbe, ¿no? Será fundamental.
Sí, pero las asociaciones son evidentemente plataformas importantes para dar a conocer determinadas iniciativas, pero luego está la voluntad de cada uno de los clubes, que a lo mejor, por ejemplo, cuando se nos acercó el Industriales, no tenían ningún tipo de relación con asociaciones de síndrome Down, simplemente tenían la voluntad de ayudar, de acercarse y de apoyar a personas con discapacidad, en concreto con síndrome de Down, pero bueno, ahora se han abierto a otras discapacidades. Y yo creo mucho en la voluntad de las personas, que unida hace la voluntad más grande, ¿no?, de los clubes, de los grupos, de asociaciones, etcétera. Y bueno, la verdad es que cuando hemos visto que a veces hay personas que son simples plataformas de proyectos más grandes. Tenemos el caso del Gaztedi, que fue el primer impulsor, fue David Izquierdo, que le habéis entrevistado en este programa en otra ocasión. Y bueno, gracias a él, que fue una persona que trabajaba en Down Áraba y que además practicaba rugby, vio que esos dos mundos se podían mezclar y podía salir un proyecto precioso como es el que ahora se desarrolla en ese club, ¿no?
Beatriz, ¿tenéis en mente algún evento a nivel nacional desde Down España o algún tipo de, pues eso, de campeonato, alguna jornada de rugby de inclusión?
Bueno, ahora mismo lo que vamos a hacer es el próximo sábado, precisamente con el Industriales en Las Rozas, va a haber una pequeña exhibición, jornada de convivencia de rugby inclusivo. Se va a invitar a varios clubes para que participen. Y bueno, y poco a poco lo que estamos haciendo es pues involucrar mucho a la Federación Española de Rugby, que vemos que tiene todo el interés en promocionar esto, y dar a conocer mucho entre las familias y las asociaciones pues esta práctica del deporte inclusivo. Pero bueno, ahora mismo así que tengamos algo grande de momento, no te puedo dar ninguna fecha, pero estamos trabajando en que esto suceda en breve.
Tenemos el ejemplo del rugby, que es el que nos toca a nosotros. Dentro del deporte inclusivo, ¿qué más deportes apuestan más, bueno, pues por esta inclusión y por practicar deporte todos juntos, que al fin y al cabo es lo que tanto, pues como has dicho tú antes, nos aportan y aportamos nosotros, ¿no?
Pues hay un montón de... Mira, quien más quizá te podría comentar este tipo de temas es el Centro de Estudios de Deporte Inclusivos, que son los expertos que desde la universidad están apoyando todo lo que es el entrenamiento de personas con discapacidad para adaptarlas a los distintos deportes. Pero aunque en Down España realmente contribuimos a muchos deportes, pero no estamos apoyando tan fuertemente como estamos haciendo en el caso del rugby. Sí sé que hay niños con síndrome de Down jugando al baloncesto, jugando al fútbol, participando en campeonatos de natación. O sea, que hay una gran variedad de deportes. Casi cualquier deporte se puede adaptar a personas con síndrome de Down. Ellos realmente solo necesitan que las pautas que se les den sean sencillas, fáciles de entender, y bueno, pues que se les trate con normalidad, y cuando ellos vean que no son capaces de hacer algo, ellos mismos lo van a decir, ¿no? Pero las fronteras no se las podemos poner antes de que ellos mismos, ¿no?, lleguen a ellas, ¿no? Poco a poco yo creo que esto va calando en la sociedad y en los entrenadores y en los clubes, y bueno, pues poco a poco se va abriendo a todo el deporte que hay en este país la participación de personas con síndrome de Down. O sea, que hay, te podría decir, infinidad de deportes en los que ellos participan, en judo, en karate, sí. O sea, muchísimos.
Has hablado del rugby en específico, ¿no?, del apoyo de Down España hacia el rugby. ¿Crees que los valores de este deporte, bueno, pues aún más facilitan la cosa, ¿no?, para toda esta gente y todos estos chicos y todos estos adultos que participan?
Sin duda. Mira, la primera vez que nos llamaron para que personas con síndrome de Down participaran en el proyecto de rugby inclusivo, no me llamaron a mí, pero mi compañera dijo, pero bueno, ¿qué quieren hacer estos con nuestros niños? O sea, ¿qué quieren hacerles? O sea, utilizó una expresión así como muy fuerte, que no la voy a decir ahora, pero realmente era muy gracioso, ¿no? Porque nosotros lo que pensábamos es que les iban a meter ahí en el campo, ¿no? Iban a ser pues como el punching ball, ¿no? Y luego empezamos a comprender lo que era el rugby y empezamos a ver realmente todos los valores que tiene el deporte detrás. Y nos metimos de lleno en ello y la verdad es que estamos conociendo un deporte maravilloso, personas increíbles, un entorno súper, no sé, inclusivo ya de por sí, o sea, ya no porque entren personas con síndrome Down, es que en el rugby, como me han dicho muchas veces, pues Tomás Epalza, vicepresidente de la Federación Vasca de Rugby, o Peloco, que está en la Federación Española. Siempre nos dicen, en el rugby cabe cualquier persona, porque nosotros ya tenemos muchos raros dentro del rugby, o sea, tenemos gente de todos los tipos, de todas las tipologías, de todas las variedades de personalidad, y las personas con síndrome Down realmente no nos parecen tan, ¿no?, tan diferentes a lo que nosotros ya trabajábamos habitualmente. Entonces, nos ha parecido que ha sido tan natural la inclusión de personas con discapacidad en el rugby, tan natural y ha sido tan sencillo todo realmente, que estamos, no sé, entusiasmados y muy contentos de que esto sea posible, ¿no? Y poco a poco las familias, porque ya sabéis vosotros mejor que nadie que el rugby tiene esa imagen de deporte duro, de deporte de contacto, que es deporte de contacto, pero eso no quiere decir que sea deporte agresivo. Y tiene esa imagen que a veces a las familias de niños con esta discapacidad les echa un poco para atrás, ¿no? Incluso a las que no tienen discapacidad, ¿no? Bueno, es que a mi hijo le van a hacer algo, le va a pasar algo. Y cuando uno conoce el rugby se da cuenta que es todo lo contrario, o sea, que los compañeros te van a apoyar en el campo, que realmente cada persona es útil para el equipo, que no hay puntos individuales, son puntos colectivos, no sé, toda una serie de filosofías que es un poco lo que nosotros trabajamos desde las asociaciones, ¿no?, para darles el apoyo que ellos necesitan, el entorno comunitario, de que ellos se sientan respaldados por algo más, ¿no? Y nos parece que es, no sé, una simbiosis perfecta, y por eso quizás nos hemos involucrado con tanto corazón en este deporte, que no vemos, a lo mejor, ¿no?, sin desprestigiar a otros deportes, pero bueno, el otro día decía Ollán, este jugador del Gasteiz, y decían, en el fútbol no me pasaban la pelota, o sea, me sentía un extraño, me sentía que me hacían un vacío, y aquí en el rugby, pues soy uno más, y hacemos piña, decía él, y jugamos, y después del tercer tiempo nos lo pasamos genial, y bueno, pues es eso lo que da el rugby, ¿no?
Ya. Oye, me imagino, bueno, tú esta visión la haces desde desde antes una perspectiva desde fuera, ¿no? Y conociendo el rugby. Me imagino que tú nunca habías tenido tanto contacto con el rugby, ¿no, Beatriz?
No. O sea, yo como directora de comunicación de Down España llevo proyectos muy diversos, pero ninguno parecido a este, ¿no? O sea, este realmente fue, nos enamoramos del rugby, ¿no? O sea, Tomás de Palsa dice, nosotros nos enamoramos del balón, estamos enamorados del balón, dice en el vídeo de promoción que tenemos de la Unión por el Rugby Inclusivo. Y nosotros nos hemos enamorado, no del balón, porque nosotros no jugamos al rugby, pero nos hemos enamorado del juego, del rugby, de las personas que estáis detrás, que estáis dentro, de todo el mundo del rugby. Y nos parece que merece la pena promocionarlo, sobre todo para que las personas con síndrome de Down consigan ser uno más en la sociedad. Y oye, si es a través del deporte, nosotros, yo te quería comentar que en el año 2007 hicimos una encuesta entre personas con síndrome Down y vimos que ellos estaban bastante incluidos en la sociedad a nivel general, ¿no? De estudios, de familia, de amigos, pero les faltaba un punto fundamental y era el ocio y el deporte. Entonces nos pusimos a trabajar porque creemos que una persona que no tiene ocio ni tiene deporte es imposible que se sienta feliz. Si cualquiera de nosotros nos quitamos ese área de nuestra vida, prácticamente nadie diría que es feliz, ¿no? Todo el mundo tiene su espacio, ¿no? Que ve una película, que sale con...
Completamente de acuerdo contigo, Beatriz. Hasta entonces, nosotros mismos eso, necesitamos, pues eso, pues ocio, deporte en nuestras vidas y como cualquier persona, ¿no? Y que incidir en eso, pues lógicamente, Beatriz, chapó, ¿no? Por vosotros y por daros cuenta a través de esa encuesta de que hacía falta eso, ¿no?
Sí, así que nada, nos pusimos en 2009, comenzamos a promover el deporte inclusivo entre las 88 asociaciones que componen Down España y ya en 2012 comenzamos a colaborar con Sanitas, con la Fundación Sanitas y su Alianza por el Deporte Inclusivo y a través del CEDI pues conseguimos ya hacerlo de una manera un poco más, digamos, más profesional, ¿no? Con más coordinación y bueno, de ahí ya nace todo el deporte inclusivo que estamos promoviendo en los últimos años.
Oye, una cosa que tiene que ser lo más bonito, ¿no? Ver la reacción de los chicos al jugar el partido, ¿cómo es? ¿Cómo es esa reacción de coger el balón ovalado, que a lo mejor algunos no se habían topado con él en la vida, ¿no? Y cogerlo y empezar a jugar, empezar a pasarse el balón, ¿cómo es esa reacción, Beatriz?
Pues mira, nosotros estuvimos grabando un vídeo viendo, hemos visto varios equipos entrenar, ¿no? Y algunos competir, pero estuvimos grabando el vídeo con el Gaztedi en Árabe el año pasado para promocionar esta iniciativa y lo que vimos fue un entusiasmo y unas ganas como no habíamos visto hacía mucho tiempo, pero en general, ya no solamente entre personas con discapacidad. O sea, las ganas que les ponen estas personas a todo y al rugby en concreto es increíble. O sea, ellos cogen el balón y corren como, vamos, no sé, nadie puede quitarles esa pelota, ¿no? O sea, a no ser que realmente se lo propongan, porque van con una fuerza y unas ganas increíbles. Y eso es lo que destacaban los propios jugadores del Gaztedi, ¿no? Que ellos tenían mucho que aprender de ellos, porque el entusiasmo que le ponían, a lo mejor no estaban tan capacitados a nivel técnico, pero que las ganas y la fuerza que tenían era envidiable y digna de mención, de verdad.
Bueno, pues Beatriz, muchísimas gracias. Recordar la tercera jornada de rugby de inclusión este sábado 12 de marzo en el campo del rugby del Cantizal, calle Wistería en Las Rozas, ¿no? Y
sí.
Bueno, allí será toda la mañana, ¿no? Desde las 11 de la mañana estaréis allí, ¿no?
Sí, exactamente.
Y nada, pues a ti personalmente darte muchísimas gracias. Os seguiremos muy de cerca. Apoyaremos el rugby de inclusión siempre. Y nada, y aquí tenéis una ventana, un huequecito, lo que queráis, siempre pues para sonar y para tener voz en este programa.
Muchísimas gracias de verdad por darnos la oportunidad de poder hablar aquí. Gracias.
Hoy en nuestra tertulia se estrena un maestro de la historia del oval. Ya le conocimos hace unas semanas, pues contándonos parte de sus historias a través de su blog Torna Rugby. Y hoy comienza una larga andadura, espero, como tertuliano del tercer tiempo. Viejo Phil, Old Phil, bienvenido a esta tertulia del tercer tiempo.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte de nuevo y de estar aquí.
Pues nada, eso, esperando, como acabo de decir, una larga andadura comentando el rugby junto pues con nuestros tertulianos habituales como Fermín de la Calle. Muy buena, Fermín.
Muy buena, es un honor y una responsabilidad compartir tertulia con el viejo Phil.
Eso opino yo también.
Lo mismo te digo, Fermín.
Bueno, pedazo de jornada que nos espera este fin de semana. Además, el viejo Phil estará en Twickenham, ¿no? Nada más y nada menos, viendo ese partidazo entre Inglaterra y Gales. Vamos a empezar, yo creo,
pero
por ese partido,
¿no? Mi mujer no lo sabía. Es broma.
Bueno, cuéntame, ¿qué esperas de ese partido, Phil?
Bueno, Rodrigo, yo creo que va a ser el partido del torneo, de un torneo bastante aburrido y bastante soso, por otra parte. Yo te aseguro que había reservado las entradas esperando en su día que Gales diera otro zarpazo definitivo a Inglaterra, pero ahora no lo tengo nada claro después de haber visto cómo se desarrolla hasta la fecha el torneo. Más bien creo lo contrario. Gales no está mal, pero creo que Inglaterra es más sólida. Como decía en un tuit esta mañana, las espinas de la rosa van a ser difíciles de sortear para el dragón. No estoy viendo suelto y fluido al país de Gales. No me está acabando de convencer. Sobre todo porque su tercera línea no funciona como debe. Yo creo que tienen una cierta confusión de roles ahí detrás, aunque últimamente lo han intentado corregir, porque la posición de 6 y 7 no la tienen muy definida.
Fermín, ¿tú ves a Gales capaz de hacer otro tuiquenazo como en el Mundial?
Bueno, va a estar complicado porque lo que dice Phil, yo creo que Inglaterra, si algo tiene, es que ha demostrado bastante fiabilidad. Es verdad que no está siendo un equipo ni exuberante, ni casi te diría divertido de ver, que esperábamos mucho de la Inglaterra de Dee Jones, pero sí tienen bastante claro que no tienen que cometer errores. Lo que pasa es que yo sí creo, es verdad lo que decía Phil del 6 y el 7, de hecho salió un artículo espectacular en Gales en el que se explicaba cuáles eran las funciones del 6 y del 7, porque se hablaba de que se estaban equivocando los flankers del equipo de los dragones, pero yo sí sigo viendo que hay un punto ahí débil en Inglaterra, que es el 7, que está jugando Haskell, y yo sí creo que Haskell llega tarde. Es verdad que empieza bien los partidos, pero se le hacen largos los partidos y llega tarde a las abiertas, y por ahí yo espero y confío en que puedan hacerle un pelín de daño. Lo que sí va a ser un enfrentamiento espectacular, creo que va a ser el Bunipola Faletau.
¿Cómo están, eh? ¿Cómo están los dos? Sobre todo Bunipola, tirando de la rosa totalmente, ¿no, Phil?
Bunipola, los hermanos Bunipola son espectaculares, los dos. Cada uno en su posición, porque siempre hablamos de Billy, que efectivamente es el monstruo de las cargas. Yo hacía tiempo, de verdad, que no veía un número 8 no tan espectacular. Fijaros que no es un tipo atlético, simplemente es fuerte, es una fuerza de la naturaleza.
Un poco de rugby de antaño, ¿no, Phil?
Sí, señor. Ya sabes que algunos somos amigos de la Lorza, pero acordaros de lo que hace su hermano en la primera línea cuando sale. Es verdad que no es un hombre de los 80 minutos, pero cuando sale es determinante. Yo seguramente hay razones técnicas muy buenas para sacarle los 40 o 35 minutos que viene jugando, porque desde luego cuando lo hace es desequilibrante en las meles. Y ya sabes, además, Rodrigo, que yo soy muy partidario de este tipo de jugadores, no de los Marlins precisamente, con el que me meto bastante, porque no le creo capaz de articular dos subordinadas seguidas.
Es que además, sí. Bunipola y Faletau se conocen desde pequeños porque sus padres jugaron juntos en Gales. Y entonces tienen mucha relación, más allá del campo y de los enfrentamientos que tengan a nivel de rugby, tienen una relación casi de primos, con lo cual va a ser todavía más divertido el enfrentamiento por todo lo que tiene de extradeportivo.
Fermín, justo antes de este partido tendremos un Irlanda-Italia en Dublín. ¿Ves a los italianos capaz de dar la sorpresa?
Uf, yo creo que los italianos se nos han desinflado, se nos han ido viniendo abajo desde el primer partido, desde el drop de París. Se nos ha caído el asunto y me da la sensación de que no, y me da pena, porque me parece que sí han aparecido jóvenes que están dando, por lo menos ofrecen cosas, y luego me parece que Campagnaro es un pedazo de jugador que está creciendo en Inglaterra muchísimo.
Phil.
No creo de ninguna manera que Italia pueda hacer nada. Italia tiene sus opciones todos los años cuando juega con Escocia, desgraciadamente, y mira que me duele, pero este año, como dice Fermín, desde lo del famoso drop, no tiene nada que hacer. Es verdad que sí, su línea ha mejorado algo, no lo niego, sobre todo desde que quitaron al tremebundo Kelly, que no tiene ninguna, para mí no tiene ningún recorrido en un equipo como Italia. Pero perdonad que me están poniendo una multa y tengo que, porque estoy conduciendo.
Pues vamos con Fermín.
Y tengo que decirles que no lo hagan.
Vale, vamos con Fermín. Fermín, Escocia-Francia, el domingo. ¿Cómo ves ese partido en Edimburgo?
Bueno, en este partido lo divertido es que son dos equipos que yo creo que están creciendo. Me da la sensación de que Escocia poco a poco le va cogiendo un poco más el aire. Hizo buen mundial y la gente pensará que después de ese buen mundial choca que no hayan conseguido mejores resultados, pero también están cambiando un poco el libreto de juego de los tres cuartos porque han incorporado al entrenador de Managuato, yo creo que lo hemos comentado en alguna tertulia, uh-huh. Y están incorporando nuevas órdenes de juego y movimientos y entonces van poco a poco asimilando. Yo creo que están jugando mejor, que tienen más fluidez en ataque, pero encuentran a una Francia que en contra de lo que pensábamos, yo creo que ha mejorado mucho defensivamente, porque ahora ya defienden en equipo, ahora ya no van de uno en uno y pues ahí, el primer día contra Italia fue un desastre de golpes regalados a la delantera italiana. Yo creo que ya el otro día demostraron que tienen una defensa en delantera, por lo menos ya solvente. Uh-huh. El problema es que atrás o Tinduk sale de 10 con Moschenov, o no hay juego, porque sin Fofana, que está lesionado, los centros no acaban de crear ningún tipo de juego. Y eso sí es un problema, porque el rugby que quiere imponer Guinovés cuenta mucho con los medios y con los centros.
Pero tienen esa gran asignatura pendiente, que es el juego de ataque, ¿no? Ese juego que quiere Noves implantar o recuperar, ¿no?, de la Francia de antaño, y que todavía no se ha visto, ¿no, Fermín?
Claro, es que yo incluso creo que el estilo de juego que está imponiendo es bueno para eso. Estamos viendo que recuperan las pelotas y que sale rápido la pelota hacia atrás para que ellos tengan espacio y puedan jugar. El problema es que la gente que tienen atrás, por lo que sea, no crea juego. No sé si a veces es por falta de talento, otra por falta de compenetración, otra por decisiones erróneas, pero no acaban de encontrar el punto. El otro día, por ejemplo, vimos que cuando llegó Trindup, que jugó escasamente 20 minutos, las decisiones que se tomaron fueron mucho mejores. Y me da la sensación de que con el prueba-error está ensayando y va viendo lo que tiene, y para mí está bastante claro que el medio mele tiene que ser Moschenov en ese tipo de juego, y que Trindusi les da esa aceleración para que los centros tengan la pelota. El problema es si tienes dos centros que tienen la pelota pero no generan juego, no generan espacio, no atacan la línea y no le dan la pelota. A mí me parece que atrás sí tienen buena gente buena. El Fichiano está haciendo un pedazo de torneo, me parece que es la revelación del torneo.
A mí me gusta el ala, ¿cómo se llama? Guacatagua, ¿no? Eso.
Claro, pero... por eso te digo que a mí está siendo la revelación del torneo, porque también era un tipo que llevaba mucho tiempo sin jugar al rugby 15, estaba muy metido en el
7, sí.
Y el paso ha sido espectacular.
Creo que, Phil, no te ha puesto la multa, ¿no?
No, le he hecho un contrapié inusitado al funcionario municipal y lo he resuelto.
Un contrapié, caso sí, extraño, sí. En un primera línea, ¿no?
No, bueno.
Un cabezazo.
Yo soy un precursor. No, pero fijaros qué pena, que estamos hablando de Francia y hablamos de la defensa. Es terrible. Es verdad que han mejorado, están defendiendo ya por bloques, por zonas, eso es bueno para ellos. Pero no dejamos de hablar de la defensa. Es que no saben atacar, es que no saben qué hacer con el balón. Decía Fermín que efectivamente llegan el balón a los centros y ¿qué hacen? Pues no pueden hacer nada porque en la liga francesa no están acostumbrados a hacerlo. Es que el top 14 es un desastre en cuanto a ataque. Están primando otra serie de intereses y el ataque desde luego no lo es. Y claro, esto es un bluff. Francia se ha convertido desgraciadamente en un bluff. Porque los espacios hay que crearlos, a la mano, al pie, con movimientos, con estrategia, con juego vertical, horizontal, como sea, hay mil maneras de hacerlo, pero hay que crearlos. Pero si en la liga no lo haces, si cuando estás, si tus reacciones son las del juego habitual que practicas en una competición en la que priman los agrupamientos y la ultradefensa, pues en las grandes ocasiones, desde luego, no vas a ser capaz de crearlo.
Has hablado del top 14, Phil. Vamos a venirnos aquí, a lo que tenemos aquí. España-Portugal este sábado en el Central de la Universitaria. Hay que ganar sí o sí.
Hay que ganar y creo que pueden hacerlo, desde luego. Además, ya sabes que las convocatorias, y esto es polémico, como sabéis, y el plantel de jugadores que viene al Central, pues es distinto del que va a la fría Tbilisi o a la fría Bucarest. Yo que soy muy partidario de los 100.000 hijos de San Luis, pues creo que hay mimbres para ganar a Portugal, que hay un Portugal que en Rubia 15 ahora mismo además no está en su mejor momento.
Fermín.
Igual, yo creo que sí, que además es un partido que se merece el equipo ganar porque ha estado rozando la victoria en los partidos anteriores. Incluso creo que en Tbilisi el equipo estuvo por encima de las expectativas, y se me entienda, ellos eran infinitamente superiores físicamente y el equipo tuvo mucho arrojo, hizo lo que pudo y, visto lo visto en el campo, da la sensación de que los chavales se batieron el cobre y dejaron el listón alto. Entonces, Portugal es un equipo batible, un equipo que, como dice Phil, van a venir jugadores, se supone, de un poquito más nivel, y es una victoria que además necesitan, entiendo, por la dinámica de juego del equipo, que está siendo buena.
Pues ahí lo dejamos, está entrando Lulo ya, Luis Fuentes, por aquí por la puerta. Muchas gracias, Fermín, muchas gracias, Phil. Bueno, nos escuchamos y hablamos con vosotros muy prontito aquí en el tercer tiempo.
Muy bien,
adiós, adiós.
Hasta luego. 1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want. We want, as long as we beat the English, as long as we beat the English.
Estoy dejando sonar un poquito este As Long As We Beat The English para que el Lulo respire un poquito, que ha venido corriendo.
Me habéis pillado aquí a la carrera, me habéis placado prácticamente por un pasillo. Menos mal que mantengo la forma.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Preparado para esta jornada, ¿no?
Viene un partidazo, yo creo que viene un partidazo a muy buena hora, además. Se puede comer antes, tomarse una cerveza. O sea que plan de sábado fantástico y partidazo.
Bueno, sí, y hoy tus historias del Oval vienen con un sabor mítico, ¿no? Con un sabor clásico.
A mí me ha extrañado, además, preparando la sección, no haber hablado antes de Jonathan Davis, que yo creo que es uno de mis jugadores míticos. Yo creo que la gente que tiene mi edad, que ya con esto ya desvelo más o menos de qué generación soy, y que veíamos a Jonathan Davis en la 2 de Televisión Española jugando por las tardes de los sábados, nos quedamos prendados del rugby, probablemente en gran parte por otros jugadores también, Serge Blanco y Philip Sela y compañía, pero por Jonathan Davis, que para mí era un ídolo absoluto y un jugador que me marcó muchísimo cuando le veía, porque yo quería hacer lo que hacía él y no conseguí ni hacer el 2%. Pero bueno, ahí quedó la ilusión.
En los 80s marcaría, ¿no?, a muchos jóvenes rugbyers, como es tu caso, ¿no?
Claro, él es del año 62, con lo cual los 80 le pilla ahí en una época muy buena, entre los 25, 28 años es cuando está al máximo que da. Además es ese cinco naciones todavía tan bonito, en el que las camisetas no llevaban marca, en el que no había cambios, en el que los árbitros iban con la camiseta de su federación. Era un rugby muy añejo, muy bonito, en el que lucía desde luego Jonathan Davis con luz propia entre un montón de jugadores muy buenos. También los comentarios de Ramón Trecet, estaba Martín Peranau por ahí. Yo creo que Trecet todos lo recordamos, ¿no?, dando voces emocionado cuando se venían arriba los equipos. Bueno, yo creo que esos cinco naciones nos marcaron mucho a mucha gente, y Jonathan Davis yo creo que ahí brillaba con luz propia.
Estamos hablando de uno de los medios de apertura más clásicos de la historia del rugby.
Sí, además un jugador, hay vídeos que se pueden ver en internet para ver cómo jugaba, un tipo tremendamente imaginativo, muy inteligente en el juego. Y llamaba mucho la atención porque era un tío que no parecía un atleta. Cuando ves a los jugadores de rugby de ahora y ves a Jonathan Davis, que tenía aspecto así de funcionario de correos, no sé.
Lo hablábamos ahora con Phil en la tertulia, que a él le gustan los jugadores clásicos de
ese antaño. Sí, tan clásico. Y jugaba con las mangas largas, llevaba esparadrapo para que no se le subieran las mangas. Un tipo con las piernas así largas, el pantalón muy cortito, no muy fuerte, no sé, no... Solía, además, siempre que le enfocaban, estaba absorbiéndose la nariz o con mala cara. Era un tipo que no parecía una estrella.
Hay una frase que has dicho, es aspecto de tendero de panadería, ¿no?
Sí, bueno, sí, como me refiero, que no parecía un atleta de élite, que parecía un señor del barrio. Y luego, El tío era un fenómeno, aparte de muy inteligente, pues cuando ves ahora los vídeos te das cuenta de lo que era. Era un portento físico encima, tenía un cambio de velocidad, tenía unos contrapiés increíbles, y cuando cogía la velocidad de crucero y salía corriendo directo hacia la línea de ensayo rival, era un tipo increíble. No tenía aspecto, desde luego, de ser un superatleta, y lo era.
Y luego, además, y encima, esas patadas cortitas, ¿no?
Sí, jugaba muchas veces con patadas incluso de exterior, buscaba ahí un poco los huecos, los intervalos, con unas patadas cortitas, se adelantaba el balón con muchísima clase, a veces de exterior, y además hay que recordar que estamos hablando de un rugby que se jugaba en campos totalmente embarrados, con camisetas de esas de algodón que pesaban 5 kilos más cuando llovía, y con esos balones Adidas Wallaby de cuero, que eso cuando llovía y se resbalaba por la grasa de caballo que había que darle y tal, o cogían peso y pesaban 30 kilos. No, bueno, eso era el antijuego. Pues este tío en eso conseguía jugar como una
estrella total. Fíjate, Luis, yo recuerdo ir con mi padre. Mi padre ha sido jugador de rugby hasta la selección española, y ir a comprar grasa de caballo,
sí,
para darle al balón y bajarnos al Parque del Oeste a dar pases. Yo he hecho un mico, mi hermano un poquito más mayor.
Con esa grasa de caballo evitabas que se cuarteara el cuero, pero claro, en cuanto llovía un poco era como coger un pez, o sea, es decir, era lo que más resbalaba del mundo. Bueno, pues con todo eso, este hombre conseguía jugar al rugby de una manera extraordinaria. Empezó a jugar en Nice, además, que es este equipo galés que lleva esa camiseta tan bonita negra con una cruz blanca en el pecho. Le rechazaron, además, de la Nedi, que era su club de origen. Se fue a Nice, los All Blacks del norte, ¿no?, les llaman. Hay imágenes muy bonitas, ya te digo, jugando con esas camisetas por ahí. Desde jovencillo va a la selección galesa, y la selección galesa de media apertura, bueno, pues tiene lo suyo. La
cogió
verdad
la
es que,
capitanía, ¿no?
Sí, no tardó mucho en cogerla, aunque es verdad que llega una selección galesa que estaba todavía bajo la resaca de ese equipo mítico de los 70 y que era menos competitivo de lo que era antes. Él era un jugador, desde luego, que llamaba la atención, pero Gales quizá no estaba al máximo nivel.
Había estado.
De hecho, fueron una gira a Nueva Zelanda en el 88, y reciben paliza tras paliza de los All Blacks. Ahí Jonathan Davis habla con la federación intentando meter unos cambios, la federación no lo lleva bien, y en ese año decide que, como empieza a ver peligrar, le hacen bastante responsable de algunas derrotas del equipo y ve peligrar un poco su situación, según he leído luego en artículos que lo ha contado, decide irse al rugby profesional, al rugby a 13.
Al rugby league.
Y esto es una conmoción en Gales, se va al rugby league. Aparte, no era un tipo que parecía hecho físicamente para el rugby league. Bueno,
claro,
luego
y cambió
que sí.
Su físico, ¿no?
Desde luego, cuando volvió al rugby a 15, se le vio mucho más musculado, mucho más grandote. Uh-huh.
Ya en los 90,
en el
¿no?
89, sí, en el 89, hasta que vuelve al final, me parece que vuelve en el 95, justamente, cuando el rugby a 15 se hace profesional. Además, coincide con que su mujer se pone enferma, se ha ido a jugar a Australia, vuelve a Gales. Parecía que se le iba a recibir como un gran héroe, pero no es así. Ya sabemos que en Gales lo de no jugar el rugby a 15 y no jugar el Cinco Naciones y no poder enfrentarte a Inglaterra y defender la camiseta galesa no se llevó bien. Se habló que los compañeros, propios compañeros, le boicoteaban en el campo, no le pasaban el balón o le intentaban ignorar, le tuvieron un poco como un traidor, un tipo que había sido la mayor estrella de Gales en su momento y ya te digo, para la gente de cierta edad, yo ya tengo más años que el Hilo Negro, pues una referencia total, ¿no?
No lo aparenta.
Bueno, sí, visto, si me miras de cerca, no, porque te pilla lejos, pero bueno, ya te digo, de ser un fenómeno total a ser considerado un traidor, bueno, estas cosas que pasan. Ahora es comentarista de la televisión británica, comenta tanto rugby a 15 como a 13, lo hace en inglés y lo hace en galés, porque habla él también perfectamente en gaélico, bueno, habla perfectamente en gaélico.
Como el tierra de nuestros padres.
Exactamente. Y además, curiosamente, hay otro Jonathan Davis, claro, ahora nació en el 88, que juega en Clermont, que juega también. Bueno, Jonathan Davis. Sabemos que en Gales tradicionalmente hay muchos Jones, muchos Davis. Hay otro Jonathan Davis, pero yo creo que por muy bueno que sea, no le llega, yo creo, todavía a la suela del gran Jonathan Davis que nos hizo que nos gustara tanto el rugby de los 80. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning.
Bueno, Lulo, ¿quiénes son estos?
Hombre, estos son la Velvet Underground.
Lou,
¿Qué ¿no? pintan aquí la Velvet Underground? Bueno, aparte de los Reed, la Velvet Underground estaba John Cale, que era galés. Esto está un poco cogido con pinzas, pero bueno, siempre apetece escuchar Sunday Morning, que es una canción estupenda de la Velvet, de este, del LP este con Nico, el famoso del plátano de Andy Warhol en la portada. John Cale, uno de los cerebros de la Velvet y luego productor de muchísimos grupos, compositor, era violinista él también, galés. Bueno, hay formas de meter grupos neoyorquinos también cuando habla uno de rugby galés, con pinzas, pero ahí está, la Velvet Underground, que no es poca cosa.
Pues aquí les tenemos, muchas gracias, Luis.
A ti.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Lorena López, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Rodri.
¿Qué tal ese camino a Río? ¿Qué nos traes hoy?
Pues bueno, como está la cosa tranquilita, hoy te traigo un repaso de la historia del rugby 7 español, que aunque hace más de 20 años, en 1993 exactamente, la FIRA y la IRB empezaron a organizar competiciones de esta movilidad, fue en la Copa de Edimburgo en 1993 cuando tienen como esa fecha de inicio, ese... el nacimiento ya oficial. Pero bueno, en total sumamos ya unas 6 mundiales, pero España solo ha tenido representación en 3 de ellas, y es que volvimos a estar después de 12 años en Moscú en 2013. Hemos hablado con Matías Tudea, el actual capitán, para que nos cuente cómo le fue.
Pero nosotros hicimos una clasificación en Portugal que nos dio el camino a este mundial, y ese año ya éramos serie mundialistas, pero se jugaba este campeonato del mundo también en Moscú. Fue a final de año, teníamos mucho trabajo ya en la espalda, nos pilló en un momento que no estábamos muy finos y la verdad que no se nos dio muy bien el campeonato del mundo. Bueno, pero bueno, los dos últimos anteriores no habíamos conseguido ni jugarlos.
Bueno, para que te hagas una idea, me he adelantado, y es que se quedaron en los cuartos de la final de la Copa de Bronce, así que así le fue. Pero bueno, al final lo que realmente importa son las series mundiales, y la verdad es que nos costó bastante llegar a esa competición, que aunque empezó en la temporada de 1999 y 2000, no fue hasta 2011 cuando los Leones empezaron a participar, eso sí, como invitados, y en 2012 cuando consiguieron una de las plazas fijas, las denominadas Core Team.
Pues se amplió las plazas y entramos Portugal, Canadá y nosotros. Entonces ahí ya pues fueron 15 equipos de Core Team, y es lo que jugamos nosotros, que fueron las series mundiales del 2012-2013 y 2013-2014, que en el 2013 conseguimos salvarnos junto con Portugal y Escocia, porque ahí se descendía a 3 plazas aún. Se jugaba un descenso con los de abajo que querían ascender. Eso cambió en el 2013-2014. Y solo descendía uno. Cambió muchísimo el equipo, la gente, entrenadores, demás, problemas de federación. Y pues descendimos ese año.
El año pasado estuvieron cerca de volver, pero al final se quedó la plaza Zimbabue.
Bueno, sí, este año ya nos toca volver seguro, ya 100% en la clasificación de Hong Kong.
Eso esperamos. La semana que viene, Lorena, con las chicas, ¿no?
Había que hacer mitad y mitad, no te preocupes, todo volverá. Pero bueno, antes de nada, también quiero, con todo el tema de Seven, decirte que Fiji, la selección con la que han estado entrenando,
sí, entrenando
los Leones,
¿sí?
Pues ha ganado en la serie de Las Vegas, que ha sido la quinta. Además, ha sido la final espectacular, espero que la vieras.
Sí, 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 sí. 15-0 iba ganando Australia.
Efectivamente, al final quedaron el 15-21, y bueno, que es que se posicionan primeros, pero decirte que ya van sin ganar desde la primera serie en Dubái. Y bueno, vamos a los que nos interesan, que son Samoa, Rusia y Portugal, que están en el 11, el 15 y el 16 respectivamente.
Bueno, pues a ver si conseguimos vencerle a esos 3 en ese preolímpico que jugarán los Leones. Muchas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Bueno, como siempre, antes de marcharnos, te recuerdo dónde nos puedes encontrar y escribir. En Twitter como @3tiempocope, con número. En el Facebook como tercertiempocope. Y en nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Ya que nada, en unos minutitos tendremos en nuestros ganadores de esas dos entradas doble para ver a los Leones frente a Portugal este sábado a las 4 en el Estadio Central de la Universitaria. Álvaro Lorenzo, muy buenas.
Muy buenas, Rodrigo.
No sé, dime una de las respuestas que nos han mandado a esa pregunta de si te parece bien que las grandes estrellas se incorporen a las selecciones de Seven de cara a los Juegos Olímpicos.
Pues por ejemplo la que nos dice Pedro en Facebook, que dice que por supuesto, porque esto amplificará el efecto de esta modalidad en los Juegos Olímpicos, esta nueva modalidad que va a introducirse.
Bueno, y la mano inocente de Álvaro Lorenzo y de nuestra compañera Lorena López ha decidido que nuestros ganadores de esas entradas dobles, que llevamos haciendo dos semanas, ¿no? Dos semanas de pues la gente enviándonos sus imágenes ovales a nuestra cuenta de Twitter, @3tiempocope, y con esas pedazos de fotos, hay fotos muy buenas.
Muy chulas, y es un deporte muy plástico para las fotos, el rugby, y nos han mandado fotos muy chulas.
El otro día vi, Lorena, una de una chica totalmente embarrada, como una medio melea abriendo el balón. A mí me impresionó, joder, qué guay, encima hoy, que es vuestro día, pues... qué menos, ¿no?
Nosotras del rugby femenino Málaga, de haber tenido partido en Fuentenueva contra Granada, tenemos más de una. Lo que pasa que no iba a participar porque estaba feo, ¿no?
Porque sonaba un poco mal, ¿no? Bueno, le mandamos un recuerdo pues para todas las leonas, todas las chicas que juegan al rugby en España y a nuestra Alhambra y las demás árbitros, Miriam y todas las demás árbitros, pues en vuestro día, ¿no, Lorena?
Pues,
a sí. Ti también, ¿eh?
Muchas gracias, bueno, y a Andrea.
Eso, y Andrea Peláez, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero volverá la semana que viene. Bueno, vamos con ese sorteo, y los ganadores han sido Tatiana Aguirre Tutor, @AguirreTutor2, que nos escribía: madre, soriana de pura cepa, enamorada del rugby, taurina, abogada, administradora de fincas, resistiendo y disfrutando. Desde Valladolid, Castilla y León. Pues bueno, Tatiana, tienes dos entradas para ese España-Portugal. Y bueno, y nos mandaban la foto, pues las chicas del Salvador de rugby en una melee, y nos dice: campeones de ligas. Ahí van dos entradas hasta Valladolid, a Tatiana Aguirre Tutor. Y el otro ganador es Alejandro Parra, de Marbella, @boleira14, y en su foto sale haciendo un placaje en plena división de honor, ¿no? Contra el Complutense de Cisneros, ¿puede ser?
Sí, en el central, además.
En el central, buena foto, Alejandro. Así que tú tienes otras dos entradas para ese Portugal, bueno, es España-Portugal, este sábado en el central a las 4. Enhorabuena y muchísimas gracias por todas vuestras fotos que nos habéis mandado en ese hashtag Rugby en Cope. Antes de despedir el programa, quiero hacer un recuerdo a Paco Usero, uno de los referentes del rugby madrileño y nacional, que hace dos años que nos dejó, y quería agradecerle pues todo lo que nos ha dejado en herencia a todo el rugby patrio. Va por ti, Paco. Hasta aquí ha llegado el capítulo número 52 del Tercer Tiempo. Nos vemos la semana que viene en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.